toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estas son las noticias en Radio Martí. Las fuerzas represivas del régimen cubano detuvieron el sábado en su vivienda de Nuevitas, Camagüey, a Lázaro Alejandro Pérez Agosto, hermano del manifestante encarcelado Jimmy Johnson Agosto, informa Yolanda Huerga.
Fuerzas combinadas de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado detuvieron este sábado, tras practicar un registro a su vivienda de Nuevitas, Camagüey, a Lázaro Alejandro Pérez Agosto. Alejandro es el hermano del manifestante Jimmy Johnson Agosto, arrestado bajo la acusación de sabotaje unos días después de las protestas ocurridas en esa localidad camagüeyana.
La seguridad del Estado se mete en mi casa, hacen un registro y se llevan a mi hijo más chiquito.
Dijo desde Moscú, Rusia, Isabel Cristina Agosto Grimal, la madre de los dos jóvenes.
Adivina qué buscaban. Buscaban tirapiedras. El tirapiedra, un arma de destrucción masiva, la cual hay que exterminar de la República de Cuba, porque imagínate tú, es lo que va a tumbar el gobierno. Buscaban bolas de quinque, cócteles Molotov y propaganda contrarrevolucionaria. No encontraron nada.
En el espacio Razones de Cuba, del noticiero de la televisión cubana, el vocero del régimen, Humberto López, arremetió este viernes contra los encarcelados por las protestas de Nuevitas en agosto pasado, encarcelados en la prisión de la seguridad del Estado, conocida como Villa María Luisa de Camagüey.
Parece que estos señores se percatan de que el punto débil de Jimmy es su hermano más chiquito, y entonces, si él hace estas declaraciones en el noticiero, pues a su hermano no le va a pasar nada, y si no las hace, pues lo van a inculpar. Jimmy lo hace para ayudar a su hermano. La única versión que cuenta ahí es la de ellos.
López acusó a los detenidos de perpetrar actos terroristas pagados por grupos desde el exterior, sin otra evidencia que las confesiones obtenidas con coacción por la policía política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba prevé para este domingo un déficit de la generación eléctrica del 52% para el horario de mayor consumo, lo que significa una nueva jornada de apagones en toda la isla. Desde hace varios días, el déficit de generación supera el 50%, lo que está ocasionando apagones en algunas regiones de hasta 12 horas diarias. El pronóstico de la compañía para la hora pico de este domingo es de una capacidad de generación de 1.951 megavatios, una demanda máxima de 3.000 para un déficit de 1.049 megavatios. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, dijo que su país sigue preparado para dialogar con Corea del Norte sobre un posible acuerdo en materia nuclear. Estados Unidos desea una desnuclearización de la península de Corea, verificable y completa, ha declarado Kirby. El portavoz lamentó, no obstante, y a raíz de los últimos ensayos balísticos norcoreanos, que su líder Kim Jong-un no parece tener intención de abordar un diálogo. El gobernador de la provincia del Kurdistán cerró el domingo los colegios y las universidades de la zona tras una jornada de las más duras protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, en la que hubo movilizaciones en varias ciudades del país. Asimismo, todas las universidades de esta provincia de la que era originaria Amini permanecerán cerradas este domingo, según la agencia iraní de noticias. Y es que Irán vivió el sábado una nueva jornada de protesta marcada por enfrentamientos callejeros y trabajadores en huelga, casi cuatro semanas después de que la muerte de Mahsa Amini se desencadenara en una ola de condenas en el mundo y una sangrienta represión.
Nueva jornada de protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini. El país islámico entró el sábado en su cuarta semana de manifestaciones tras el fallecimiento de esta mujer kurda de 22 años, detenida por la policía de la moral por supuestamente no respetar el estricto código de vestimenta que obliga a las mujeres a llevar el velo. Murió en el hospital 3 días después de haber sido arrestada. Las autoridades afirman que su deceso no fue causado por golpes, sino por las secuelas de una enfermedad. Su familia, en cambio, sostiene que gozaba de buena salud. Las movilizaciones han sido duramente reprimidas y el gobierno impuso restricciones de acceso a Internet. La ONG Iran Human Rights reporta más de 90 manifestantes asesinados. El movimiento de las mujeres iraníes ha recibido muestras de solidaridad en el resto del mundo. El sábado, manifestantes se congregaron frente a la Trafalgar Square de Londres. Como saben, el Internet está cortado y la gente en Irán no puede contactar con gente fuera para dar información sobre las cosas que están pasando en Irán. Es por eso que estamos aquí, para ser su voz. Todos los iraníes tienen un problema con este gobierno. Todos quieren decir algo contra este gobierno.
Come out and say something against this government.
Se trata de las manifestaciones más importantes en Irán desde las de 2019 contra el aumento del precio de la gasolina. El gobierno iraní acusa reiteradamente a fuerzas externas de avivar las protestas, en particular a Estados Unidos.
La ONG Human Rights Watch declaró que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU dio un paso fundamental para que haya rendición de cuentas por delitos graves y asegurar el escrutinio internacional de la crisis de derechos humanos de Venezuela. El Consejo adoptó una resolución para extender por 2 años el mandato de esta misión internacional independiente en ese país. Esta misión ha publicado 4 informes lapidarios que recogen evidencia de crímenes de lesa humanidad, complicidad judicial, responsabilidad de la cadena de mando, incluyendo abusos por servicios de inteligencia y violaciones de los derechos humanos en áreas mineras. Asistencia técnica Víctor González. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Televisión Martí presenta Entre Protestas, 6 décadas de opresión en Cuba. Una mirada a los levantamientos populares en la isla. Los reclamos de un pueblo sometido a más de 60 años de tiranía y vejación. Entre Protestas, un podcast de Radio Televisión Martí. Conducido por Carolina Morales y Alberto Müller.
La historia de la Revolución Cubana de 1959 se mueve entre protestas ciudadanas, comenzando por la protesta de los estudiantes universitarios contra la visita a Cuba de Anastas Mikoyan el 5 de febrero de 1960 y saltando a la masiva manifestación popular de julio 11 del 2021, reclamando libertades por múltiples ciudades en Cuba. Además, otra protesta intermedia, el Maleconazo, en agosto de 1994, que nace de los barrios más pobres de La Habana Vieja, que toman el paseo del Malecón con una mirada puesta allende los mares en busca de libertad y que va a demostrar el estado de insatisfacción dentro de la población cubana en más de 6 décadas de opresión. Si a este marco actual sumamos la crisis económica casi sistémica, agravada por los efectos de la pandemia, con el turismo debilitado y la misma canasta alimentaria deficitaria, de la misma forma que los medicamentos, los productos básicos y más de 1 millón de viviendas faltantes en el país, la situación de Cuba actual es de una tristeza singular, preocupante. Los de a pie, las clases más bajas, siguen siendo los que más sufren, pues ni siquiera las remesas que alivian en algo la pobreza llegan a ellos con regularidad. Y como preámbulo de toda esta historia, y como poner un punto de atención a todas estas protestas, tenemos la renuncia del comandante Huber Matos en el mes de octubre de 1959 por la infiltración comunista en las filas de la revolución, que enmarcan 6 décadas de supresión de libertades, fusilamiento, y traición mañosa del régimen de Fidel Castro a las promesas de democracia, libertad de prensa y restitución de la Constitución del 40 que sustentaron programáticamente la lucha revolucionaria para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista 1952-1959 en Cuba. Cuba, en estas más de 6 décadas de opresión, ha sido todo una gran protesta, latente en disímiles estamentos de tiempo y lugar. A ella, a la gran protesta, se suman las cientos de protestas en las colas de alimentos, protestas de los cocheros en placeta, protestas por los apagones, protestas por la falta de transporte, protestas por la falta de agua, protestas por medicinas y más protestas.
Estás escuchando Entre Protestas, 6 décadas de opresión en Cuba. Un podcast de Radio Televisión Martí.
Primera protesta pública en la Cuba revolucionaria de 1959. La protesta de estudiantes universitarios en el Parque Central de La Habana, el 5 de febrero de 1960, por la visita a Cuba de Anastas Mikoyan, el viceprimer ministro de la Unión Soviética, que tenía en su récord criminal el haber ordenado a los tanques soviéticos aplastar el levantamiento libertario popular de estudiantes y militares en Budapest en el mes de octubre de 1956. Cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana, que integraban Juan Manuel Salvat, Joaquín Pérez Rodríguez, Antonio García Cruz, Luis Fernández Rocha y Alberto Müller, se reunieron en los propios predios de la colina universitaria para evaluar esta invitación sorpresiva de Mikoyan a La Habana, se preguntaron extrañados: ¿cómo es posible que el primer invitado de Fidel Castro a visitar la isla haya sido el dirigente soviético que masacró con los tanques el levantamiento libertario de los húngaros en 1956? En lugar de invitar a personalidades defensoras de la libertad y la democracia, como Rómulo Gallegos, Don Pepe Figueres, Dwight Eisenhower o Charles de Gaulle. Inmediatamente, los universitarios que tenían la información de que Mikoyan visitaría el Parque Central de La Habana el 5 de febrero y depositaría una ofrenda floral ante la estatua de José Martí, acordaron efectuar su protesta en el mismo Parque Central y llevar una corona de flores simbolizando una bandera cubana con una cinta que decía: "A ti, querido apóstol, en desagravio por la visita a Cuba de Anastas Mikoyan".
Para nosotros en la Universidad de La Habana había una gran preocupación sobre la posibilidad de que la revolución pasara a manos comunistas.
Escuchan a Juan Manuel Salvat, uno de los organizadores de la protesta.
Dentro de la universidad luchamos muchísimo con los periódicos Trinchera, Aldabonazo y Manicato. Pero cuando nos enteramos de que Anastas Mikoyan, el asesino de los húngaros libertarios en Hungría, venía a Cuba y era recibido por el gobierno y que iba a poner una corona de flores en forma de hoy martillo en la universidad, pues decidimos ir al Parque Central y poner una corona de flores en forma de bandera cubana. Eso hicimos y allí hubo represión total por parte del gobierno a una protesta que no era protesta, era una corona a Martí como él hubiera querido, y un enfrentamiento claro a Anastas Mikoyan por lo que significaba en la historia de la humanidad. Por eso es que lo hicimos y creamos la primera gran protesta pacífica en Cuba contra el régimen cubano.
Estás escuchando Entre Protestas, 6 décadas de opresión en Cuba.
Protesta masiva en toda Cuba el 11 de julio 2021. Esta protesta popular y masiva por decenas de pueblos en toda Cuba el 11 de julio, que se inició en las ciudades de San Antonio de los Baños, muy cerca de La Habana, y Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, con manifestantes cantando Patria y Vida, una canción protesta que se ha vuelto icónica para la oposición al castrismo, muestra las ansias de un pueblo cubano por el fin de décadas de opresión y por un amanecer de libertades.
Yo siento el 11 de julio como la gran connotación. Es un agua que vamos a seguir bebiendo los cubanos ahora, después del cambio y siempre, ¿no?
Habla Amaury Pacheco, vicecoordinador del movimiento San Isidro.
Porque es el despertar de los cubanos, ¿no? A su propia identidad, a su forma. Y fíjate, el cubano cuando salió no pidió nada en las calles de comida, pidió libertad, pidió el receso del presidente y dijo que ya no tenía miedo.
Las protestas del 11J se expandieron por el malecón de La Habana, las ciudades de Santiago de Cuba, Santa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Bayamo, Guantánamo, San José de las Lajas, Holguín, Cárdenas y otras más, según reportaron diversos medios de prensa. En las redes sociales se difundieron videos de protestas cantando consignas de libertad, abajo el comunismo y no tenemos miedo. Paralelamente, el presidente Díaz-Canel instó a sus seguidores a salir a las calles, acusando a los manifestantes de ser mercenarios pagados por Estados Unidos.
Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. La orden de combate está...
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que se reportaban cortes de internet en los lugares donde las personas habían salido a protestar. Estos cantos de protesta conmocionaron los cimientos del régimen comunista cubano y ofrecieron al mundo la verdadera aspiración viva de un pueblo en aras de alcanzar la libertad y la convivencia ciudadana. Y además mostró el verdadero rostro represivo de un régimen autoritario, decadente y opresor. Un día después, el 12 de julio, nuevas protestas se reportaron. Una periodista del periódico español ABC fue detenida y un grupo de jóvenes destruyó un cuadro de Fidel Castro. Se inició el día sin acceso a Facebook, a WhatsApp, Instagram y Telegram para impedir la comunicación entre los manifestantes. Lamentablemente, el gobierno imperante en la isla optó por la represión salvaje en lugar de escuchar las aspiraciones libertarias de su pueblo. Cientos de hombres y mujeres y menores de edad fueron hechos prisioneros, algunos torturados y la mayoría de ellos juzgados sin el menor respeto por la instrumentación jurídica y moral que conlleva la justicia. El régimen ajustaba y aplicaba sus instrumentos de represión. En Buenos Aires, Argentina, se llevó a cabo una gran protesta frente a la Embajada de Cuba con manifestantes a favor y en contra del gobierno cubano. Por todo el mundo y en diferentes ciudades, desde París, Roma, Washington, Chile, Miami y Madrid, manifestantes pedían libertad para Cuba. Decenas de mujeres se concentraron ante las estaciones o comisarías de policía para indagar sobre el paradero de sus maridos, hijos menores de edad y allegados arrestados o desaparecidos. La organización Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, comunicó al Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas el 14 de julio las desapariciones que se produjeron tras las detenciones o secuestro policial, tanto en las manifestaciones pacíficas de los días 11, 12 y 13 de julio, como en sus domicilios, con 187 desapariciones forzosas.
Cuando se empezó a saber que había menores de edad, niños, que nosotros hemos tenido desde los 13 hasta los 17 años, niños y niñas, eso empezaba a crear mucha conmoción. Recuerdo las conversaciones con artistas que no podían creer lo que estaba pasando con esos niños y que se estaban queriendo movilizar de cualquier manera.
Hay niños menores de edad en prisión.
Escuchan a la artista plástica Tania Bruguera.
Hay niños menores de edad que han sido violentados y que han sido maltratados en las prisiones.
Es que cuando ya va en contra de algunos principios que en algún momento se quiso vender la revolución como humana, va todo lo contrario, te está diciendo que ya cuando tú tocas niños, cuando tú tocas mujeres, es que tú estás cerca de tu fin.
Habla Amaury Pacheco, vicecoordinador del movimiento San Isidro.
No tienen la capacidad de decirse, mirar al pueblo y decirle, vamos a abrirnos a esta situación. No lo tienen, porque todo este tiempo se ha trabajado sobre ese mal, y ese mal ahora está desbordándose.
El gobernante Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de intentar provocar estallidos sociales, mientras el presidente norteamericano Joe Biden pidió al régimen que escuche a su pueblo que clama por libertad.
Folks, I want to start by recognizing the remarkable protests that are taking place in Cuba.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, calificó de grave error acusar a Estados Unidos de estar detrás de las protestas, que son reflejo de un pueblo profundamente cansado de la mala gestión y represión de las autoridades. Mientras, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Europeos, pidió a los gobernantes cubanos que permita las manifestaciones y escuche el descontento. Por otra parte, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, calificó el sistema político en Cuba como una dictadura fracasada, opresora y corrupta.
La dictadura en Cuba es probablemente el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de derechos humanos. Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía es fundamental en un continente que definitivamente no debe albergar dictaduras, ni crímenes de lesa humanidad, ni condiciones sociales insostenibles para su pueblo. El fin de la dictadura implica que el proceso de la revolución que introdujo un sistema fracasado debe dejar paso a nuevas oportunidades para la gente en el disfrute de sus derechos, de dejar paso a que la gente pueda ser libre, sin control total de la vida pública y privada por parte de un Estado totalitario y corrupto.
Y eso es lo importante, que el pueblo cubano sienta que en este foro alguien está representando y está contando esa historia.
Escuchan a la artista plástica Tania Bruguera.
Porque la comunidad internacional tiene que ponerse del lado de Cuba. No del lado del gobierno cubano, del lado de Cuba.
Por otro lado, hay algo que es una constante que se cumple desde el 11 de julio y que ha cambiado el panorama político, social, respecto al régimen.
Escuchan a Javier Larrondo, de Cuban Prisoners Defenders.
El régimen ya es visto por su pueblo como un régimen criminal. Anteriormente, solamente una parte de la población lo veía como un régimen criminal. El resto lo veía como un régimen corrupto, de viejos radicales que no están atendiendo a la población, que están en una guerra inútil, etcétera. No, ahora saben que están bajo criminales.
El despertar aquí de cubano por estar sometido tanto tiempo no iba a ser solo una chispa así. Se va a demostrar antes todo lo que el régimen es capaz de hacer en función de quererse sostener y todo el mal que deposita, que tiene dentro. Y eso es lo que ha sucedido para mí. Y además, a la cara de todos los cubanos, está demostrando de que sí hay que despertar.
Estás escuchando Entre Protestas, 6 décadas de opresión en Cuba.
Antecedentes. Movimiento San Isidro. Como antecedentes cercanos para entender la magnitud de las protestas del 11 de julio, hay que transitar por el Movimiento San Isidro, un movimiento de artistas, creadores y raperos, la mayoría de ellos afrocubanos, que se organizaron en el 2018 para luchar contra el decreto 349 de censura del régimen comunista cubano, precisamente contra la creación artística. El Movimiento San Isidro surge en el barrio San Isidro de La Habana Vieja, donde Luis Manuel Otero Alcántara, el fundador y coordinador, tiene su casa. Y el reconocido poeta Amaury Pacheco es el vicecoordinador del grupo. El rapero marginado, Denis Solís, fue detenido en noviembre de 2020 y el día 18, en Damas 955, sede del Movimiento San Isidro, 6 de los 14 presentes comenzaron una huelga de hambre para protestar por el encarcelamiento contra Solís.
Ahí primero se presentó supuestamente 3 doctores que venían a llevarse a Carlos Manuel, el periodista del Estornudo, porque una prueba que se había hecho llegando al aeropuerto de COVID la había dado por entera.
Esteban Rodríguez, periodista y activista del Movimiento San Isidro.
Cuestión de 15 minutos, 20 minutos,
ya estábamos ya rodeados. Personas vestidas con estas batas, estos gorros. Una persona de varias patadas logró tumbarle el portón de la puerta de casa de Manuel. A momento lo que nos vino para arriba fue una cantidad de personas infernales. Parquearon afuera una guaguira de la policía, donde ahí fueron introduciéndonos uno a uno, los nueve hombres. A las mujeres se la llevaron en patrullas. Y ya después, si tiraron todos los trajes, eso, todas las miles de mentiras, eso fue una excusa que utilizaron. No hicieron una prueba de COVID, nada de eso. Ahí estuvimos alrededor más o menos de dos o tres horas. Fuimos llamados uno a uno, afuera había uno firmado de una cámara, los teléfonos nos los rendieron de fábrica para que los videos que estaban guardados y todo lo que hicieron se borraran. Nos daban la mochila, nos montaban en patrulla y nos decían que iban hasta la casa. El mandato de Alcántara, su casa es el San Isidro, y se lo podemos haber detenido. Anabel Ramos también fue el que quiso salir de su casa para ir a la sede de San Isidro a buscar sus pertenencias y al salir de su casa, pues, la montaron en la patrulla y se la llevaron. La revolución va a empezar. Entrar y salir de prisión es como morir y volver a nacer.
Escuchan a Denis Solís.
Me sacaron del combinado, pero me mantenían recluido. Me albergaron en una casa de renta ahí. La seguridad del Estado me presenta un papel como que me comprometo a alertarlos a ellos en cualquier manifestación. Y ahí yo le dije, yo me comprometo con ustedes en no participar en ninguna manifestación, pero alertar, yo no creo en eso, porque mi convicción y mi principio no son negociables.
Yo soy la muerte y la guerra.
En el fondo de mi corazón, agradecerle, empezando por el exilio cubano, a todos los organismos internacionales, a mi amiga Ana Amelia Ramos, y especialmente al Movimiento San Isidro. Lo único que puedo decir es patria y vida, y Cristo vive, y abajo el comunismo, y abajo la dictadura de los Castro. Vida Cuba libre, cambio pronto, y libertad para todos los presos políticos.
Yo soy el grito de revolución, yo soy la rabia y la furia. Yo soy el viento que trae el dolor. Yo soy la muerte y la guerra.
Estás escuchando Entre Protestas. Seis décadas de opresión en Cuba. Un podcast de Radio Televisión Martí.
27N. En otro antecedente, un grupo de intelectuales prepara una vigilia en el Parque Avenida del Puerto. Y al final del día, se unen a la protesta cinco miembros del Movimiento San Isidro. El 27 de noviembre es un grupo de intelectuales que se organizó el día después de la irrupción de la seguridad del Estado en la casa de Otero Alcántara, donde estaban los huelguistas, que a su vez era la sede del Movimiento San Isidro. Se reunieron frente a las oficinas del viceministro Fernando Rojas la noche del día 27 de noviembre, como protesta del maltrato al grupo del Movimiento San Isidro. No den más palos. Este fue el diálogo con el exministro Fernando Rojas, mientras el resto del grupo de los protestantes se mantuvieron en las afueras del ministerio. Al final, un grupo mixto del Movimiento San Isidro y el 27 de noviembre envían una carta al ministro de Cultura que da como resultado el fin de las negociaciones. El ministro de Cultura responde que no dialogará con la disidencia pagada.
Nosotros acabamos de pasar 10 días viendo a seres humanos haciendo una huelga de hambre por todos nosotros, pidiendo la libertad para todos nosotros, pidiendo que este país funcione para todos nosotros. ¿Cómo que tú me vas a decir que vamos a estar dos solo tres horas más? ¿Que hay que estar acá hasta que eso se sepa?
Escuchan a la artista Tania Bruguera.
Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está.
Estoy con usted.
Se duerme aquí.
Bravo. Hoy lo que está ocurriendo aquí es inaudito.
Habla a Mauri Pacheco.
Nos hemos conectado de una manera súper horizontal. Hemos mantenido entre los grupos una conexión real, de corazón, directa. Y estamos cumpliendo la esperanza.
Pese al hostigamiento, la represión, la censura, el descrédito y la difamación por parte de las autoridades y los medios oficiales a la comunidad artística e intelectual cubana y a todos ciudadanos que disientan de las políticas del Estado. Reconocimiento y respeto al posicionamiento independiente. No más violencia policial, no más odio político. Que sea el amor y la poesía lo que una a este pueblo. Sin la presión de ustedes aquí afuera, sin los aplausos que ustedes hicieron mientras estamos discutiendo, sin los gritos que ustedes dieron, mientras nosotros estamos discutiendo, nosotros no hubiéramos podido llegar a estos acuerdos.
Estás escuchando Entre Protestas, seis décadas de opresión en Cuba.
Calle Obispo. El 30 de abril de 2020, un grupo de activistas se manifestaba sin violencia en la calle Obispo de La Habana, exigiendo poder ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien llevaba varios días en su casa en huelga de hambre. Los participantes, Mari Carla Arés, Esteban Rodríguez, Thaís Mailén Franco, Inti Soto Romero, Ángel Cusa y Yuisán Cancio fueron detenidos sin fianza y enviados a prisión en cárceles lejanas a la ciudad de La Habana. Más allá de la vulneración de su derecho a manifestarse, más allá de que no deberían estar en prisión por denunciar un régimen que reprime la libertad de expresión, más allá de la injusta acusación y las dudas sobre el debido proceso, los tribunales del régimen negaron la fianza a estos seis jóvenes cubanos que, junto a otros, no cometieron otro delito más que reclamar en la calle derechos sistemáticamente violados.
Entre protestas.
Pero llegó el final. Y la última protesta, la que más ha conmocionado a unos y a otros, viene concluyendo provisionalmente con lo que mejor sabe hacer el régimen comunista: encarcelar, incluyendo a mujeres y menores de edad, maltratar, torturar y aplicar sin ninguna instrumentación jurídica las condenas más injustas a todos. Cuba ha sido un país entre protestas por la falta de libertad durante toda su historia revolucionaria comunista.
Por aquí les mandamos la carta de la Sarabal, de Prisión de Guanajuato. Quiero dar un millón de gracias a todos los seres, instituciones del INC que están preocupados por la pronta libertad y la de todos los presos políticos, que a su vez es parte de la libertad de Cuba. Pronto hará un año de la supermovilización de forma pacífica y sin precedentes del pueblo cubano que busca su libertad. En este año me había dicho lo curioso que me siento de ser cubano y de este pueblo dentro y fuera de la isla. Estoy seguro que la libertad llegará prontísimo, prontísimo. Decidé que primero de todo soy un artista y un ser humano luchando por salir de esta prisión. Me gusta, me gusta. Pero cada día más firme en mi amor por el arte libre y honesto. Cada día más firme en mi amor por el humano y por Cuba. Todo este mes el régimen me ha dado... Disculpen. En estos meses el régimen me ha dado como única salida de prisión en el exilio fuera de Cuba. De lo contrario, estaré 7 años en prisión. Quiero pedirle a todos que no tengan la fe en el triunfo del bien, la verdad y la libertad. Quiero pedirles que apoyen el arte libre, mi arte, esté donde esté. No me dejen solo. El rumbo de Cuba no lo dejemos en manos de un dictador o en rumbo de destino. Apoyemos la menuza, mi ciro y su filosofía, querida. Ni mucho menos para muerte, donde quiera que esté cada uno de los miembros, cada uno de los personajes que sientan identificados en Sanciro, Sanciro, hasta tú hacer filosofía de arte y de libertad. Por mi parte, mientras la música y la fuerza me den, aunque me metan en el calabozo más escondido de Guantánamo debajo de una piedra, buscaré la manera que mi arte le llegue y seguir amistando la libertad con otros. Estas son las palabras de un macho aferrado que se quiere hacer el duro, el cabrón, el que todo lo puede, al contrario, soy un tipo vulnerable. Pero sobre todo, soy un artista soñador de patria y vida, está súper conectado. Estamos súper conectados y aquí estoy súper puesto. Al cubano, que la libertad está pronta, está súper puesto y la libertad. Vaya lo antes posible, a pesar de que ahora mismo hay un montón de gente preso, me tocó estar aquí y aquí voy a seguir para adelante. Un beso y no trivia.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
A mí me gustaron de la calle y me tienen en una prisión, por una canción, sí, realmente por una canción. Para hacerle saber al mundo que yo, Michael Castillo Pérez, más conocido como Michael Osoco, estoy preso en Cuba por una canción. Una canción que pide un pueblo. No estoy aquí preso porque yo maté a nadie, ni porque yo me robé nada, ni porque me crearon. No, yo estoy preso aquí por la paranoia de tres políticos y cinco o seis revolucionarios que creen que yo puedo echarle abajo al país, echarle abajo una obra de 63 años.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque, un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con la directora ejecutiva del Diario de las Américas, la periodista Ileana Labastida, que indudablemente hay que felicitarla porque le ha dado un giro extraordinario a ese periódico que ha cumplido pues con una misión y que demuestre una vez más que cuando una mujer cubana piensa en libertad, habla en libertad, no hay metas. El tema de hoy es un tema que indudablemente es de alta sensibilidad. Y vamos a estar en contacto hoy conversando con Ileana Labastida sobre los feminicidios en Cuba y sobre todo sobre el carácter que este tipo de acción pues le da a la mujer cubana una indefensión total, ya que no ve a las autoridades del régimen como protectoras, sino como elementos de represión. Buenas y bienvenida, Ileana. Felicidades por tus éxitos.
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias por la invitación. Y definitivamente, siempre que me refiero a la función que me han encomendado en Diario Las Américas, lo asumo primero que todo como un gran compromiso, porque quienes conocen la trayectoria del periodismo en español en Estados Unidos saben que somos el primer periódico que comenzó a dirigirse a la comunidad hispana aquí en Florida y el segundo más antiguo de la nación. Acompañamos sus fundadores, la familia Aguirre, y posteriormente ahora bajo la administración de la familia Mecerane, acompañamos primero al exilio cubano en sus primeros años y toda su trayectoria, y después a todas las personas que por razones similares a las nuestras, a la de los cubanos, han tenido que escoger Estados Unidos como refugio para huir de los regímenes en sus países. Así que para mí Es un grandísimo compromiso y un gran honor poder estar al frente de este diario.
Sí, me gustaría, Ileana, tu lectura, porque indudablemente el tema de el abuso a la mujer es recurrente en muchos países del mundo, pero a excepción de Cuba, estos otros países donde se cometen abusos, existen leyes de restricción, existe el apoyo gubernamental, existen casas donde se les da refugio. Dame tu lectura de cómo tú ves que hoy leemos titulares que nos asombran y nos llenan de pavor, a ver qué baja el promedio de edad de víctimas de feminicidio en Cuba. Entre enero y febrero se reportaron 18 asesinatos machistas, pero caramba, Cubana en Cienfuegos denuncia inacción de la policía ante acoso sexual de un vecino, y así sucesivamente. Dame tu lectura de todo esto que ocurre con la mujer cubana, que no es nuevo, existe en otros países, donde en Cuba, a diferencia, no hay leyes de protección.
Sí, Cari, como tú decías, el fenómeno de la violencia de género y el abuso contra las mujeres es un fenómeno universal. Sin embargo, en la medida que la sociedad avanza y trata la manera de eliminar estos lastres que permiten que la civilización humana sea un poco más digna, nosotros vemos que en todos los países, unos más que otros, surgen leyes con el objetivo de brindarle apoyo y respaldo a las mujeres. Sin embargo, en Cuba, ¿qué es lo que sucede? En Cuba, desde 1959, como parte de la retórica de ese régimen, hay muchas cosas que ellos por estamento han pretendido que en el país dejaron de existir. Por ejemplo, el abuso contra la mujer, por ejemplo, el racismo y otras muchas cosas. Sin embargo, para demostrar que no existe, pues no se pronuncian legalmente, ni nadie, desde el punto de vista jurídico, se encarga de emitir leyes que combatan o condenen a quienes cometen este tipo de violación. Pero además de eso, quienes vivieron en Cuba desde los inicios de este sistema saben que la mujer ha sido doblemente atacada y doblemente discriminada bajo este sistema, primero por ser mujer y después, si se ha opuesto o si ha disentido, pues doblemente es atacada. Ejemplos hay muchos. Tú lo viviste en primera persona porque fuiste una prisionera política, como muchas otras mujeres que residen hoy aquí junto con nosotros en el exilio y las conocemos. Pero posteriormente, otros grupos de mujeres que han surgido y se han opuesto a todos los vejámenes que se cometen en el país, porque se oponen en primera instancia a la falta de libertades, a la falta de oportunidades, a las desigualdades que hay, no sociales, porque en Cuba las desigualdades no son como quieren hacer ellos creer que existen por determinadas circunstancias. Las desigualdades en Cuba están dadas por el mayor nivel o grado de comprometimiento que la gente tenga con ese sistema. Si eres una persona dada a respaldarlos, según al nivel al que te encuentres, tienes determinadas prebendas que las personas que abiertamente se oponen no pueden tener. Y las mujeres califican en esos grupos. Entonces, la policía cubana agrede a las mujeres. Es una policía eminentemente integrada por hombres, agrede a las mujeres. Pero es que incluso mujeres que integran las filas de la policía, cuando van a reprimir en las calles a quienes se oponen al régimen, se ensañan contra las mujeres. Le aplican toda la fuerza a las mujeres. Si las mujeres están siendo víctimas de un hombre abusador con quien vive, que las golpea, que las veja, que las maltrata, y salen a hacer una denuncia, por lo general esa denuncia cae en oídos sordos porque, como ya explicamos, la policía está integrada por hombres que en su desempeño diario son abusadores y son agresores de las propias mujeres. Mencionaba en la introducción de la presentación del programa el tema del acoso sexual. El acoso sexual en Cuba es una cosa constante y es algo que sucede todos los días y a todos los niveles. y no podemos nunca escuchar, nunca hemos sabido que porque una mujer levante la voz y acuse a alguien de que la ha estado sexualmente acosando, ya sea física o verbalmente, ha ocurrido nada contra esa persona en Cuba, porque eso es un fenómeno del que ni siquiera se habla. Y cuando hay alguien que es señalado por haber sido un acosador contra varias mujeres, de alguna manera intentan levantar un velo que busque una justificación o sencillamente dicen que es una campaña que están haciendo contra esa persona si es que la persona es un afecto del régimen. Es decir, de cualquier manera, las mujeres cubanas que son víctimas de abuso, ya sea físico o ya sea sexual o ya sea de palabras, están completamente desprotegidas porque no existen en Cuba leyes ni mecanismos para que las mujeres encuentren quién pueda salir en defensa de ellas o quién pueda respaldarlas en caso de que lo necesiten.
Cuando surge la Federación de Mujeres Cubanas como una organización no gubernamental, pues indudablemente surgió y muchas mujeres pues pensaron que iba a ser un brazo protector, y lo que se convirtió fue un brazo represor que sacó a la mujer cubana del entorno del hogar, quebrando así la columna vertebral de la familia. Dame tu opinión de entorno a esto.
Bueno, la Federación de Mujeres Cubanas cumple, si es que a estas alturas todavía hay a quienes se afilien a este grupo, que ellos lo identifican como una organización no gubernamental, y da hasta, parece hasta un chiste que uno diga semejante cosa, porque todo el mundo sabe que estas organizaciones surgidas en Cuba, de una forma u otra, cada una es un brazo de ese régimen. Pero bueno, en el caso de la Federación de Mujeres Cubanas, lo único que hace la Federación de Mujeres Cubanas es cobrarle a quienes la integran una cotización mensual para pagarles los salarios a quienes están al frente de esa organización, que como todos sabemos en Cuba, durante muchos años la presidió Vilma Espín, que fue la esposa de Raúl Castro. Así que fíjense cuán desligada estaba la organización del aparato represor del régimen. Entonces, cobran una cotización mensual. Como decías tú, sacan a las mujeres del entorno del hogar porque las obligan a realizar jornadas de trabajo voluntario fuera de sus hijos, los fines de semana, a agruparse en los llamados campamentos cuando convocan a la gente a los trabajos en la agricultura, en la construcción. Y además de eso, sirve para identificar, según pertenezcas o no, a quiénes son las personas que son afectas o no al régimen. Entonces, a partir del momento en que, siendo mujer, alguien decide no agruparse en esa organización, pues ya de una vez queda señalada, y esas mismas mujeres que integran la Federación de Mujeres Cubanas pues se prestan para agredir y para señalar y para estigmatizar a las que no acceden a agruparse bajo esa organización, que, como explicamos anteriormente, no es otra cosa que un mecanismo más de control y represión de ese sistema.
Mantente en contacto con nosotros en este contacto, Kelly Roque. Hacemos una breve pausa y en segundo regresamos.
Insistir, persistir, resistir y nunca desistir son las premisas de este contacto con Kelly Roque. Contacto por Radio Televisión Martí.
De regreso en contacto con ustedes a través de Radio Televisión Martí.com. Yo soy Kelly Roque y estoy conversando con la destacada periodista Ileana Labastida. Estamos hablando de un tema de alta sensibilidad. Ileana, indudablemente hay algo que aquí nos tiene que llamar la atención, y es como el régimen de La Habana, en su carácter represivo, no solamente va contra la mujer cubana por su carácter político, ya la agresión es generalizada. Y podemos tomar el caso en este momento de la señora Ruiz Urquiola, el cual su hermano tuvo que deponer una huelga de hambre, le niegan la entrada a Cuba, eso es una forma de represión. Y tenemos el caso de las damas de blanco, mujeres que son total y absolutamente
castigadas, sencillamente surgieron en la Primavera Negra, pidiendo la libertad, caminando con gladiolo, y son perseguidas y acosadas. Pero también existe la discriminación contra la minoría, contra la mujer de la raza negra. Es la más afectada, es la más violada y es la más atacada. Dame tu lectura en torno a estos tres puntos.
Bueno, fíjate si es cierto eso que dices, y se puede corroborar con ejemplos, que si uno se detiene a mirar las fotos que circulan en agencias de prensa, cuando se le da las agencias de prensa que tienen presencia en Cuba, cuando les permiten a esos reporteros llegar a los sitios donde ocurren esos altercados con las fuerzas del régimen, si te pones a revisar esas fotografías, te das cuenta que la mayoría de las mujeres opositoras al régimen que están siendo reprimidas, que reciben golpes, que son arrestadas, que las cargan como si fueran animales y las lanzan en los carros patrulleros, la mayoría son mujeres negras. Y no es que las mujeres negras cubanas sean las únicas que se rebelan contra el régimen. Lo que sucede es que como ellos, en los comienzos de ese sistema, se dieron a la tarea de hacer creer que eso era un proceso que beneficiaría a personas humildes y que hasta el momento, según decían, habían sido poco favorecidas, pues se ensañan contra las personas de raza negra porque les hacen ver o quieren hacerle ver a las personas que son individuos, mujeres, desagradecidos con ese régimen que supuestamente les ofreció un espacio. Yo recuerdo exactamente cuando ellos abrieron la posibilidad de que los cubanos comenzaran a visitar, los cubanos pertenecientes a la oposición comenzaran a visitar Estados Unidos, que aquí comenzaron a venir las integrantes de las Damas de Blanco. Las primeras salidas que tuvo Berta Soler, que después de la muerte de Laura Poyán quedó al frente del grupo, ellos la hicieron acompañar con un animado que irrespetuosamente crearon, donde caracterizaban a Berta Soler como si fuera un simio, y la hacían hablar con sonidos guturales, como si Berta Soler no fuera una persona, por el hecho de que es una mujer de la raza negra que tomó la iniciativa de ocupar el lugar que dejó, bueno, ya ella pertenecía al grupo, pero por derecho, por su trayectoria, por decisión de las demás integrantes, ocupó el lugar que había estado desempeñando hasta el momento de su muerte Laura Poyán. Y lo que hizo el régimen, irrespetuosamente, sin importarle la imagen que estaban demostrando al mundo, fue burlarse de Berta Soler y presentarla como un simio que no podía prácticamente, según ellos, hablar simplemente por el hecho de ser una mujer de raza negra. Y como eso a diario sucede con personas mestizas o negras que viven en Cuba, que son o periodistas independientes o son opositores al régimen, que si tienen la condición de ser mujer, pues son triplemente discriminados. Primero, por oponerse, además por ser mujer, y además si son mestizas o negras, por pertenecer a esa raza, porque ellos consideran que los negros y los mestizos cubanos tienen que rendirle pleitesías al régimen, que los discrimina y los explota, pero que ellos se erigen en decir que son defensores de estos grupos menos favorecidos. Mira, la policía no activa búsqueda, como no se movilizan si sucede cualquier altercado en cualquier sitio donde ellos como fuerzas del orden debieran intervenir, si lo que se está hablando no constituye a los ojos de ellos un peligro para la seguridad de ese régimen. Por ejemplo, después de las protestas de las que tuvimos noticias, como decías tú, gracias a la inmediatez de las redes sociales, a escasos minutos, par de horas quizás, de que se dieran las protestas amanecer viernes en Pinar del Río y algunas zonas de La Habana en Cuba tras los apagones, el sábado 16 de julio, o sea, pocas horas después de esas protestas, hubo un altercado, el poblado de Managua, donde las fuerzas policiales intervinieron porque las personas desesperadas por la hambruna y la escasez que está padeciendo Cuba estaban haciendo fila para comprar alimentos. Hubo un altercado, la policía intervino, e intervinieron con tanta inmediatez y tanta eficacia que a una de las personas que agredieron fuertemente, incluso con golpes, fue una muchacha embarazada que trasladaron para un policlínico después. Pero bueno, en esa tienda para comprar alimentos, donde las personas se reviraron y agredieron incluso al carro patrullero donde fue transportada esta muchacha embarazada, que ellos golpearon, pues trajeron un auto, según me reporta este mismo periodista independiente, un auto de fuerzas especiales y tres carros patrulleros para cuidar, escoltar esa cola, y colocaron a dos coroneles de la policía para escoltar esa cola, porque la orden que tienen dada es reprimir y contener cualquier tipo de manifestación de descontento de la población a como dé lugar. Entonces, todo el recurso que la policía política cubana tenga y todo el equipamiento que puedan tener y el personal lo emplean en esto. Denuncia de desaparición de una persona no es prioridad. Agresión contra una mujer en su casa por parte del esposo o de cualquier gente que la abuse no es prioridad. La prioridad es cuidar los intereses del régimen, que consisten en reprimir a la población. Eso es lo que está ocurriendo en Cuba.
A punto de terminar este contacto con Cari Roque, quiero darle las más expresivas gracias a nuestra invitada de hoy, la directora ejecutiva del diario Las Américas, Ileana Labastida, por haber compartido con nosotros y haber estado en contacto a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565. y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.